Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Internacional, con análisis, contexto y lo más relevante, justo cuando lo necesita. Los espero de lunes a viernes a la 1 de la tarde, aquí en Super Estéreo Milet.
No es solo un cambio de horario, es un cambio de ritmo en la noticia.
Reitera la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que es absolutamente falso, que haya llamado la violencia. Además, dijo que con los Estados Unidos hay que tener cabeza fría.
Personajes de la política mexicana suben a sus redes sociales que esas movilizaciones son incitadas por la presidenta y por el partido Morena, esa misma noche. Al otro día aquí decimos, absolutamente falso. Ayer, cuando la secretaria de Seguridad Interior hace esta declaración, pues inmediato dijimos, es absolutamente falso, totalmente falso. Nunca hemos llamado a las acciones en Los Ángeles. Ahora, siempre defendemos a los mexicanos allá, es nuestra labor.
México busca llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre las tarifas a los aranceles, al acero y al aluminio, que aumentaron del 25 al 50%. Esto lo indicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien mantiene las negociaciones con el gobierno de Donald Trump.
Ahora, estamos esperando a la respuesta de ellos, porque esto apenas se presentó el viernes. Le hicimos los detalles de toda esta argumentación de México. Vamos a esperar su respuesta, que probablemente sea esta semana.
Y ante rumores de un posible cierre de plantas de General Motors en México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que recibió una llamada por parte de la fabricante de vehículos para confirmar la operación normal en nuestro país. Asegura la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, que al presentar los cómputos finales de la elección del Poder Judicial de la Federación, las cifras de votantes fueron increíbles, con más de 458 millones de votos emitidos.
La magnitud del esfuerzo es difícil de mencionar. Cada votante tomó hasta 39 decisiones, lo que generó la increíble cifra de más de 458 millones de votos emitidos. Para ponerlo en perspectiva, esto representa más del doble de los votos recibidos en el último proceso electoral federal.
El consejero de la Judicatura Federal, Bernardo Batis, se confrontó con trabajadores del Poder Judicial en un evento público, donde incluso lo llamaron hipócrita, luego de que calificaron la reforma judicial como una revolución pacífica y un cambio de fondo.
Debemos estar orgullosos de pertenecer a este poder. Nos tocó vivir una época complicada, difícil. Yo digo que es una revolución pacífica, un cambio de fondo. No me puede decir hipócrita. Mire, a ver, estoy dirigiéndome correctamente y con respeto a ustedes, y también pido respeto para mí. Me invitaron aquí y aquí estoy y doy la cara, y lo he dicho muchas veces. Creo que el Poder Judicial necesitaba una reforma. Que he dicho y he firmado en mis artículos. No me voy a retirar. No me hubieran invitado. Yo no vine si no vine a mi invitación. atención.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró el seminario Fiscalización, Avances y Retos en el Estado de México, y en donde dijo que en el combate a la corrupción no debe haber tregua alguna y la rendición de cuentas es un trabajo compartido entre los tres niveles de gobierno.
En el combate de la corrupción no puede ni debe haber tregua alguna. La rendición de cuentas es una responsabilidad compartida de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, así como también de los órdenes de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, para los ciudadanos, porque para ellos solamente existe un ente. El ente es el Estado de México. Y nuestra máxima responsabilidad es servir al pueblo. Desde el gobierno estatal seguiremos impulsando el diálogo y los esquemas de colaboración interinstitucional a fin de ejercer los recursos públicos con absoluta transparencia y honestidad, pero también con eficacia y profundo sentido social.
En información internacional, declara la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, emergencia local e impuso toque de queda en el quinto día de protestas contra la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, mientras se intensificó el uso de la Guardia Nacional ordenada por Washington.
I wanted to let the city know that I have declared a local emergency and issued a curfew for downtown Los Angeles to stop the vandalism, to stop the looting. Many businesses have now been affected by or vandalized. Last night there were 23 businesses that were looted, and I think that if you drive through downtown LA, the graffiti is everywhere and has caused significant damages to businesses and a number of properties.
Ordena el gobernador de Texas, Greg Abbott, el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades del estado ante las protestas convocadas esta semana en contra de la política migratoria de Estados Unidos, emulando lo ocurrido en Los Ángeles, California. El avance deportivo con mi compañero Luis García. Adelante, querido Luis.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente miércoles para todos. Momento del adelanto deportivo. Hablaremos de la selección mexicana que derrotó ayer a su similar de Turquía. Además, hay selecciones clasificadas ya a la Copa del Mundo, a un año del Mundial del 2026. El juego también, por supuesto, de la NBA para este año en nuestro país. Con esto y más nos escuchamos en unos minutos.
Muchísimas gracias, mi querido Luis, muchísimas gracias. ¿Cómo está la vialidad en todo el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, adelante, Betty.
Buenas tardes, José Luis. Ahora les informo sobre José María Morelos, presenta buen avance vehicular de 5 de mayo hasta Benito Juárez. En Miguel Hidalgo cuenta buen avance vehicular de Isidro Favela a Lona Vicario. Sobre el lago Coacán, de Laguna del Padre a Solidaridad Las Torres, se observa favorable circulación. Boulevard Solidaridad Las Torres, desde Lázaro Cárdenas a Venustiano Carranza, presenta buena circulación vehicular. Prolongación Paseosa Buenaventura, del lago de Pátzcuaro al lago Caimanero, presenta muy buen avance vehicular. Informó Beatriz Espinosa, Noticias Milet. Utilice siempre tu cinturón de seguridad.
Perfecto, Betty. Como siempre, muchísimas gracias. Ahí tiene usted la vialidad en el Valle de Toluca. ¿Y cómo va a estar el clima en las siguientes horas?
Este es el informe del clima para hoy, miércoles 11 de junio. En Toluca tenemos una temperatura de 21 grados y lluvia débil que se espera cese hasta las 5 p.m. No obstante, se prevé nuevamente lluvia débil alrededor de las 9 y 10 de la noche, con una temperatura que rondará los 14 grados centígrados. En Atlacomulco se registra una temperatura de 24 grados centígrados. Hacia las 14 horas se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta y una temperatura de 17 grados a las 15 horas. Durante la noche se esperan temperaturas de 12 a 19 grados Celsius y lluvia débil. En Valle de Bravo hay una temperatura de 24 grados y chubascos tormentosos que se prevé que terminen a las 3 de la tarde. No obstante, continuará la lluvia débil de 4 a 6 p.m. con una temperatura entre los 22 y 18 grados centígrados. Por la noche se espera lluvia débil a las 11 p.m. con una temperatura de 16 grados. En Querétaro, la temperatura es de 28 grados Celsius y se espera que la máxima llegue a los 29 grados hacia las 14 horas. Además, a partir de las 15 horas se prevé lluvia débil y duradera con posibilidades de tormenta. En San Juan del Río hay una temperatura de 28 grados. A partir de las 2 de la tarde se espera una máxima de 29 grados y una mínima de 20 grados centígrados a las 7 p.m. Además, de 3 a 6 de la tarde se prevén chubascos tormentosos y lluvia débil a partir de las 8 de la noche con temperaturas mínimas de 16 grados Celsius. En Guadalajara, la temperatura actual es de 29 grados y la máxima será de 30 grados hacia las 2 de la tarde. No obstante, a partir de las 4 p.m. se pronostica una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 21 grados centígrados y tormentas. Durante la noche, desde las 8 p.m. se esperan lluvias débiles con temperaturas máximas de 20 grados centígrados. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Clima con Viridiana Ruiz. Viri, adelante.
Informe del clima para hoy, miércoles 11 de junio. En Toluca tenemos una temperatura de 21 grados y lluvia débil que se espera cese hasta las 5 p.m. No obstante, se prevé nuevamente lluvia débil alrededor de las 9 y 10 de la noche, con una temperatura que rondará los 14 grados centígrados. En Atlacomulco se registra una temperatura de 24 grados centígrados. Hacia las 14 horas se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta y una temperatura de 17 grados a las 15 horas. Durante la noche se esperan temperaturas de 12 a 19 grados Celsius y lluvia débil. En Valle de Bravo hay una temperatura de 24 grados y chubascos tormentosos que se prevé que terminen a las 3 de la tarde. No obstante, continuará la lluvia débil de 4 a 6 p.m. con una temperatura entre los 22 y 18 grados centígrados. Por la noche se espera lluvia débil a las 11 p.m. con una temperatura de 16 grados. En Querétaro, la temperatura es de 28 grados Celsius y se espera que la máxima llegue a los 29 grados hacia las 14 horas. Además, a partir de las 15 horas se prevé lluvia débil y duradera con posibilidades de tormenta. En San Juan del Río hay una temperatura de 28 grados. A partir de las 2 de la tarde se espera una máxima de 29 grados y una mínima de 20 grados centígrados a las 7 p.m. Además, de 3 a 6 de la tarde se prevén chubascos tormentosos y lluvia débil a partir de las 8 de la noche con temperaturas mínimas de 16 grados Celsius. En Guadalajara, la temperatura actual es de 29 grados y la máxima será de 30 grados hacia las 2 de la tarde. No obstante, a partir de las 4 p.m. se pronostica una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 21 grados centígrados y tormentas. Durante la noche, desde las 8 p.m. se esperan lluvias débiles con temperaturas máximas de 20 grados centígrados. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Vive, tiene usted las condiciones del clima. Hoy ha habido, primero la empresa Michelin en francés, va a abandonar México después de 35 años, muchos años trabajando en México. Luego corrió el rumor de que también General Motors, pues ya se aclaró que no. Ahora resulta que Heineken anunció una inversión, esta es una gran noticia, una inversión de más de 3.750 millones de dólares para construir una planta en el estado de Yucatán. Adrián Arévalo, adelante.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos del INE en Alta Tensión. Vámonos a la información directamente de Yucatán, pues la cervecera Heineken anunció una inversión de más de $500 millones para construir una nueva planta cervecera aquí en el municipio de Canacín, en el estado de Yucatán. El anuncio, te comento, que fue presentado por el gobernador Joaquín Díaz Mena durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y si te parece, Pepe Auditorio, vamos a escuchar las palabras del gobernador Joaquín Díaz Mena durante la conferencia de esta mañana.
La llegada de esta nueva inversión de Heineken de más de $2,740 millones representa una señal clara de la confianza en México y en específico en Yucatán, donde recibiremos una inversión de más de $500 millones.
Y bien, Pepe, la planta generará más de 300 empleos directos, 2,500 indirectos y 2,300 empleos temporales durante su construcción. Autoridades destacaron que este proyecto forma parte de una estrategia para promover el desarrollo económico del sureste del país en coordinación con el sector privado. La planta será la octava de Heineken en México y se espera que fortalezca la cadena de valor local. Pues bien, Pepe, amigos, esta es la información más importante del estado al momento. Muchas gracias, que tengan todos una excelente tarde.
Muchas gracias a ti, muchísimas gracias a ti, Tocayo. Allá en Yucatán es una muy buena noticia. ¿De qué habló la presidenta Sheinbaum esta mañana en su conferencia mañanera, ahí en Palacio Nacional? Eugenio Cetina tiene la información. Eugenio, adelante.
Gracias, José Luis. Audiencia, muy buenas tardes, tarde de miércoles. La presidenta de México respondió a los señalamientos de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, Kristi Noem, que en las últimas horas condenó a la mandataria mexicana por alentar las protestas de los migrantes en Los Ángeles. La presidenta respondió, decíamos, lo hizo primero en redes sociales el día de ayer y hoy lo hizo de viva voz en estos términos.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos del INE en Alta Tensión. Vámonos a la información directamente de Yucatán, pues la cervecera Heineken anunció una inversión de más.
El día de ayer, cuando la secretaria de Seguridad Interior hace esta declaración, pues inmediato dijimos, es absolutamente falso, totalmente falso. Nunca hemos llamado a las acciones en Los Ángeles. Ahora, siempre defendemos a los mexicanos allá, es nuestra labor.
José Luis, audiencia, Claudia Sheinbaum informó la cifra de connacionales que han sido detenidos en las redadas del ICE, el Departamento de Migración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Este es el número de connacionales que han sido detenidos.
Son 61 connacionales que han sido detenidos, que están en centros de detención y están en contacto todos con el consulado, los consulados, en particular el consulado de Los Ángeles y pues también con todas sus familias.
61 mexicanas y mexicanos, José Luis, audiencia, vale decirlo, detenidos de manera violenta. Sheinbaum Pardo precisó que su llamado a la movilización fue en sentido figurado, no a ocupar las calles ni a gritar consignas, sino más bien un tipo de activismo pasivo con diálogo entre legisladores y misivas, cartas pues de buena voluntad de los mexicanos y mexicanas residentes en Estados Unidos dirigidas a sus congresistas, así lo precisaba la presidenta de México.
El llamado a la movilización es de distinto tipo, como lo dije. O sea, que vayan los senadores de todos los partidos políticos a Washington a hablar con los senadores republicanos y demócratas es una forma de movilización. Que los mexicanos estadounidenses escriban cartas a sus senadores es una forma de movilización. Entonces, movilizarse tiene que ver con todo esto, pero siempre de manera pacífica.
En este sentido, José Luis, audiencia, la presidenta reiteró su rechazo a las acciones violentas y a las redadas antiinmigrante y sobre todo reconoció el derecho que tienen las mexicanas y mexicanos en los Estados Unidos a expresarse, eso sí, y lo puso muy en claro, de manera pacífica, pero su derecho a la manifestación de ideas es inalienable, así lo decía.
Las y los mexicanos allá tienen derechos, tienen derecho también a manifestarse pacíficamente. ¿Qué dijimos nosotros desde el principio? No caer en ninguna provocación.
José Luis, audiencia, esta es parte de la información generada desde Presidencia de México, además del anuncio del que ya escuchábamos hace unos momentos en la nota precedente de una importante inversión en el sureste de México. La información, José Luis.
Excelente, Eugenio, como siempre. Te mando un abrazo, señor.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oiga, rápidamente le cuento que esta mañana se registró en la autopista México-Toluca un grave accidente. Fue muy temprano en la mañana a la altura de Patio Santa Fe en dirección a la Ciudad de México. Dos autobuses de pasajeros y un tráiler colisionaron dejando al menos 5 personas lesionadas. ninguna de gravedad, afortunadamente. Hubo una afectación importante en la circulación. Protección Civil, paramédicos y policías de tránsito acudieron rápidamente al sitio para brindar atención médica y se está realizando la investigación, porque la posibilidad es de que haya fallas mecánicas o exceso de velocidad, ya lo saben, como siempre con estos señores que manejan a exceso de velocidad. En fin, informarle de esto en la mañana, que se está investigando todas las razones del accidente. Las tendencias con el señor Daniel Ibáñez, de qué hablan hoy las redes sociales, JL Noticias y Superestéreo Milet y muchas otras más. Dani, adelante.
Don José Luis, conozcamos las tendencias. Número uno. Iniciamos con el tema de la semana y es el caos que se vive ahora en varios estados del país vecino en Estados Unidos. Resulta que en redes se viraliza un video en el cual se observa una camioneta de los manifestantes con la cara de la presidenta Claudia Sheinbaum al frente. Algunos acusan que es un claro ejemplo de cómo ha incitado a esta rebelión. Sin embargo, también se abre la sospecha de que se trata de un montaje para justificar al gobierno de Donald Trump, quien le reclamó a la mandataria. Vaya, pareciera que Trump está utilizando infiltrados. Número 2. Nos vamos ahora a la visita de Christopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, a México. Esta visita llama mucho la atención dado que abordarán justamente los temas migratorios. Ahora todos a la expectativa de saber si habrá un pronunciamiento sobre la acusación a Sheinbaum por posible alboroto de contingentes en el extranjero. Número 3. Y cerramos en temas internacionales. Desde ayer ha sonado la condena de 6 años de prisión contra Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina. Podrá pasar la medida en casa, sin embargo, en redes sociales miles y miles de universitarios exigen su liberación y acusan de persecución política. José Luis, regresamos contigo.
Perfecto, Dani, muchas gracias. Oigan, en estos momentos donde la relación México-Estados Unidos pues no pasa por su mejor momento, no pasa por su mejor momento, y sobre todo ahora, después de lo que se vivió ayer, ¿no? Que la secretaria de Seguridad Interna dijo que la doctora Sheinbaum había promovido las manifestaciones violentas, la doctora Sheinbaum luego salió diciendo que no, en fin, las cosas no están de luna de miel, ¿eh? Pues en este marco se canceló la reunión bilateral México-Estados Unidos de legisladores. En esta reunión se pretendía hablar de temas migratorios, de temas de seguridad. ¿A qué se debe, mi querido Marco Antonio López? Adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, efectivamente es correcto. Por razones ajenas a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, fue cancelada una reunión entre legisladores mexicanos y estadounidenses para analizar temas de migración, comercio y seguridad, a días de que en Los Ángeles, en California, comenzaron las protestas contra las redadas de la Guardia Nacional para detener a migrantes. Ahora este encuentro interparlamentario no se llevó a cabo conforme a lo programado. En tanto, las bancadas del PRI y del PAN responsabilizaron a Sheinbaum Pardo de provocar con sus declaraciones en contra del gobierno de Trump una crisis diplomática con Estados Unidos. En opinión de Alejandro Moreno Cárdenas, senador del PRI, es evidente que esta crisis es provocada por la torpeza e incapacidad del gobierno de Morena para generar condiciones de diálogo y cooperación con el mandatario estadounidense. Esto dijo el dirigente nacional del PRI.
En cuestión de horas, han provocado una crisis que pone en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos, así como el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos en ambos lados de la frontera. El origen de esta crisis es la torpeza y la incapacidad del gobierno de Morena para generar condiciones de diálogo y cooperación con nuestras naciones vecinas. Desde la presidencia de la República se lanzó un llamado electorero, populista y mal calculado, que lejos de generar certeza para nuestros paisanos, sirvió para sembrar sospechas y alimentar tensiones innecesarias con Estados Unidos.
Marco, adelante. Se me quedó la llamada con Marco Antonio López. Déjeme ir con Enrique Barragán, ya lo tengo en la línea, porque la UNAM presentó al gobierno una estrategia de cultura de paz. Adelante, Kikín.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. La Universidad Nacional Autónoma de México puso en marcha el programa Cultura de Paz, un semillero universitario, el cual busca ser un eje transversal para encontrar soluciones a la violencia en el país y en especial la que viven los jóvenes universitarios. Pepe, en la Torre de Rectoría, con la participación de autoridades del gobierno federal y universitarias, así como de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, se reconoció que es urgente promover una cultura de paz y prevenir las adicciones. Para alcanzar la paz, dijeron, se necesita el diálogo, porque ahí está la solución política a los conflictos. En este momento habla el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Escuchemos.
Desde varios ángulos. Primero, una cultura comunitaria, un enfoque territorial de promoción de la paz, lo describía también la secretaria de Gobernación. Los lugares de mayor violencia se forman brigadas donde están todas las secretarías de Estado y hay una intervención territorial directa para ir por los jóvenes, por las familias que están fuera de cualquier tipo de oportunidades y que son víctimas de violencia. Las ferias de paz como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad de atención a las causas. Y evidentemente el gobierno de México centra su mayor atención en las causas que generan la violencia, en la injusticia, las desigualdades, la exclusión, la falta de oportunidades. Es un gobierno que tiene una vocación social que atender a los más necesitados nos lleva.
Pepe, así el desarrollo del programa Cultura de Paz, un semillero universitario. Hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Enrique. Y allí en Guadalajara nos escuchan por la 1500 desde AME y mandamos un fuerte abrazo. Y mire, según la organización Nariz Roja, que se encarga de ayudar a personas con problemas de cáncer, pues hay pacientes que en Jalisco están muriendo justamente por falta de medicamentos. Arturo Ramírez con los detalles. Arturo, por favor.
Buen día, Pepe. Te comento que el retraso de la Administración Federal de la presidenta Claudia Sheinbaum en el suministro de medicamentos para niños con cáncer es inadmisible. Así lo sentenció Alex Barbosa, fundador de la organización Nariz Roja, quien lanzó un ultimátum. El gobierno tiene una semana para documentar en dónde están los insumos que asegura ya fueron comprados. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca el fundador de la organización Nariz Roja.
Hablando que de 450 niños, el 60% se ve afectado por estas carencias. Y en adultos, 1,100 personas que apoyamos nosotros aquí en Jalisco, yo creo que el 80% está afectada. Tú vas a un hospital y no hay insumos. Esto es, va y compra usted sus agujas, medicamentos básicos, demás, ¿no? Luego, los medicamentos oncológicos. Y luego, los medicamentos para el dolor tampoco hay. Y luego, las radioterapias tampoco hay radioterapias. Esperen para poder tener una radioterapia. Te mueres. Aquí en Jalisco, ¿no?
Así es, Pepe. Los tratamientos para menores con cáncer superan los 30,000 pesos mensuales, mientras que en los adultos la cifra rebasa los 60,000 pesos cada mes. Barbosa advirtió que seguirán alzando la voz hasta que el gobierno cumpla con su promesa y los hospitales estén verdaderamente abastecidos. El llamado es urgente, ya que dijo la salud no puede esperar. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario miércoles. Y por supuesto, un abrazo para ti.
Muchas gracias, Arturito, muchas gracias. Oiga, 9 meses, ¿no? Desde septiembre que arrancó la violencia en Sinaloa. Y ya sabe, la autoridad ahí, el gobernador, dice, no pasa nada, ¿no? Oiga, mataron niños, sí, pues es una tragedia. Pero, ¿y luego? Hay municipios donde no se pueden dar clases. Los niños no pueden ir a la escuela. En Abolato, por ejemplo, me enteré que cancelaron las clases por este tema, porque no hay manera. Hubo una balacera fuera de una escuela, no hubo heridos, pero los niños acostumbrándose a vivir entre balazos. Ese es el ambiente que viven en Sinaloa. Bueno, pues se están investigando. Dice que la Fiscalía de Sinaloa está investigando la jornada violenta en Culiacán. 5 asesinatos, 7 desapariciones, 19 robos de autos en tan solo un día. Fernando Rosel, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que en Culiacán, Sinaloa, la violencia no da tregua. La Fiscalía General del Estado confirmó que el día de ayer se registraron 5 homicidios, 7 desapariciones y al menos 19 robos de vehículos en distintos puntos del municipio. Los cuerpos fueron encontrados en colonias como Villa Bonita, Gabriel Leiva y el fraccionamiento Antonio Nakayama, además de un camino de terracería entre Mojolo y La Palmita. En algunos casos, las víctimas fueron localizadas con signos evidentes de violencia. Por otro lado, la unidad especializada en robo de vehículos recibió 19 denuncias formales, las cuales ya están siendo investigadas. En el tema de desapariciones, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas reportó 7 casos de privación ilegal de la libertad, todos ocurridos también en la capital del estado. Las autoridades reiteran que toda la información difundida proviene exclusivamente de denuncias formales denuncias presentadas ante el Ministerio Público. Con estos hechos crece la preocupación entre la ciudadanía ante el repunte de la inseguridad en la región. Seguiremos al pendientes de la información, José Luis. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Fer. Bueno, oiga, Uniradio 99.7 de FM de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMEX, realizó una transmisión especial en respuesta a la marcha en silencio, un lugar en el que permea la voz, así le llaman. Los detalles con Beatriz Espinosa, Betty.
La emisora Uniradio 99.7 FM de la Universidad Autónoma del Estado de México realizó una transmisión especial en respuesta a la Marcha en Silencio, un lugar en el que permea la voz, convocada por el movimiento estudiantil en conmemoración del 10 de junio de 1971. Durante más de una hora, el estudiantado pudo expresar sus inquietudes y demandas desde una cabina externa instalada para facilitar su participación, mientras integrantes de la Comisión Especial para el Diálogo los recibían. En otro tema, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la profesora Itzel Arriaga Hurtado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México hizo un llamado a fortalecer la investigación social para diseñar estrategias que ayuden a combatir esta problemática. Explicó que aunque en México el trabajo es legal para adolescentes entre 15 y 18 años bajo ciertas condiciones, el trabajo infantil sigue siendo un problema social ligado a vulnerabilidades estructurales, por lo que debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos y protección integral. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, Betty. ¿Cómo va la inseguridad en el Estado de México? Daniel Pérez, adelante.
Super Estéreo Milet extiende una cordial invitación al secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, para que visite nuestros micrófonos y explique por qué la inseguridad sigue ganando terreno en la entidad, pese a las promesas y operativos anunciados. La muerte de Dante Gutiérrez Reyes, colaborador del Canal 11, víctima de un asalto en Tlanepantla, es solo un ejemplo más de la violencia que no cesa y que pone en duda la eficacia de las autoridades encargadas de proteger a la ciudadanía. Dante Gutiérrez, con 15 años de trayectoria en medios, recibió un disparo mientras intentaba abordar su auto junto a su familia y falleció en el hospital Star Media. La Secretaría de Seguridad del Estado de México aún no esclarece los hechos ni detiene a los responsables, situación que refleja la insuficiencia en la estrategia de seguridad bajo el mando de Castañeda Camarillo. Este crimen ha generado indignación entre colegas y legisladores que exigen en una investigación transparente y justicia. Mientras tanto, Tlanepantla continúa siendo uno de los municipios con mayores índices delictivos en la zona metropolitana. Según datos del INEGI, la ciudadanía sigue viviendo con miedo y la Secretaría de Seguridad del Estado de México no ha logrado revertir esta tendencia. Por eso reiteramos la invitación al secretario para que dé la cara y responda a las preguntas que cientos de familias mexiquenses se hacen cada día. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Muchas gracias, Daniel. Así las cosas de la inseguridad. Y el micrófono está abierto para. Ya llevamos un tiempo buscando al secretario para platicar un poquito de su estrategia. Ayer yo tuve en Hora 21 al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, y hablamos de su estrategia. Ahí puede usted ver la entrevista. ¿Por qué no nos toma la llamada el secretario del Estado de México para platicar también de su estrategia? Valdría la pena, señor secretario, ojalá y nos pueda permitir una entrevista. Hacemos una pausa rápidamente, regresamos. Número de WhatsApp 55 72 10 11 40. ¿Usted considera que ejercer el periodismo en México se haya convertido en una profesión de riesgo? Corte, volvemos.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, deberá cumplir una pena de 6 años de prisión y será inhabilitada de por vida luego de que la Corte Suprema confirmó ayer la condena. La exmandataria de centroizquierda fue condenada a 2022 por corrupción por el pago de sobreprecios y adjudicaciones de contratos para obras públicas durante su presidencia. Israel expulsó este martes a la activista sueca Greta Thunberg en un avión con destino a su país de origen que hizo una escala en Francia. Tras su detención junto con otros militantes pro-palestinos a bordo de un barco que buscaba entregar ayuda a Gaza. Fuimos secuestrados en aguas internacionales y llevados contra nuestra voluntad a Israel, denunció la activista de 22 años ante la prensa. Luego de que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acusara a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de fomentar las protestas contra el gobierno en Los Ángeles, California, la mandataria mexicana respondió: claramente condeno las manifestaciones violentas. Siempre hemos estado en contra de ello y más ahora de la alta responsabilidad que represento. Por otro lado, nuestra posición es y seguirá siendo la defensa de las y los mexicanos honestos trabajadores que ayudan a la economía de Estados Unidos y a la de sus familias en México. El presidente Donald Trump anunció el miércoles que Estados Unidos y China habían sellado un acuerdo que garantizará el suministro por adelantado de minerales de tierras raras e imanes críticos, componentes esenciales de vehículos eléctricos y sistemas de defensa, dentro de un marco comercial que dijo está hecho sujeto a la aprobación final del presidente Xi Jinping.
Muchas gracias a Paloma Takahashi. Tiene usted los temas internacionales. Y si un tema internacional está acaparando la atención mundial, es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Las redadas en el estado de California y en otros puntos de la Unión Americana. Pleito entre el gobernador demócrata californiano y el presidente Trump. En fin, muy complicado y hasta toque de queda. ¿Quién mejor para dar su punto de vista sobre esto que el doctor David Mendoza, internacionalista, doctor en temas internacionales por la Universidad Complutense de Madrid? Querido David, siempre es un gusto. Cuéntanos, ¿qué te parece todo esto?
Oye, José Luis, bueno, pues sin duda yo creo que el mundo anda un poco de cabeza y en medio de todo esto, pues es parte, pues de un perfecto pretexto para que Donald Trump inicie obviamente una presión sobre el gobierno mexicano. Y es en este sentido que, bueno, pues recordemos que el famoso ICE, o este Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, bueno, pues inició una serie de redadas, pues en uno de los estados y en una de las ciudades que podemos llamar como santuarios, donde, bueno, pues precisamente hay no solamente mexicanos, sino personas que vienen de Centroamérica, de Sudamérica, y donde, bueno, pues efectivamente, pues este grupo, vamos a decirlo, de funcionarios de este ICE famoso, bueno, pues levantó a varias personas de una manera, bueno, pues indiscriminada. Esto generó obviamente una serie de protestas muy importantes, José Luis, en las cuales, bueno, pues lo que vimos fue un enfrentamiento directo entre los manifestantes y, por supuesto, las fuerzas del orden, pero, bueno, pues sirvió muy bien como pretexto para que el gobierno de Donald Trump endureciera su postura. Obviamente, esto de alguna forma llevó también a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a poner en tela de juicio las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que la misma presidenta había alentado este tipo de situaciones. Y bueno, pues imágenes icónicas, ¿no? En las cuales, bueno, pues vemos a una persona en una motocicleta dando vueltas alrededor de un auto que, bueno, pues está ya quemado y donde se ve la bandera de México. Y bueno, pues una situación que la verdad es que ha tensado las relaciones nuevamente entre Estados Unidos y México. Y bueno, pues también está aflorando un pleito ahí entre el gobierno federal y el gobernador de California, que, bueno, pues abiertamente, bueno, pues él señala que su estado es un estado que simplemente, bueno, pues tiene esta apreciación muy, muy significativa de esta migración y que, bueno, pues hay cientos de miles de personas que vienen de origen mexicoamericano. Y bueno, pues recordemos que Los Ángeles, José Luis, es la segunda ciudad después de la Ciudad de México donde más mexicanos hay. Así es que, bueno, pues la situación se ve complicada y esto, bueno, pues lo vamos a ver en la próxima reunión donde se verán no solamente los presidentes de Estados Unidos, sino también el de Canadá y el de México, y donde, bueno, pues seguramente este tema saldrá a relucir. Es un pretexto perfecto para que el gobierno de Donald Trump presione mucho más al gobierno mexicano, pues en el ámbito de mantener una seguridad y cerrar los flujos migratorios, sobre todo ilegales,
que corren desde México hacia Estados Unidos, José Luis.
Así las cosas, mi hijo, y lo que falta todavía, en fin. Señor, siempre es un honor, te lo agradezco infinito, como siempre.
Y sobre todo también, José Luis, tomar en cuenta que esto se está llevando también hacia Nueva York, hacia San Francisco, y a otros estados como Filadelfia, donde y Chicago y Texas, donde sin duda estas protestas en Estados Unidos no se habían dado de esta manera desde los años 90. Y bueno, pues vamos a ver de qué manera logramos salir de esto.
Abrazo fuerte, querido David.
Saludos, José Luis.
Muchas gracias. El tema internacional que está ahorita, bueno, se ha acabado toda la atención. Oiga, le daré una disculpa, porque hoy sí no vamos a poder tener la sección de deportes. Tenemos un gran invitado aquí en cabina, una chulada. Escucha nada más esta maravilla. No lo tengo, suerte acabando. Está aquí en cabina, ni más ni menos que uno de los grandes soneros. Nos visita desde Cuba, Ibrahim Ferrer Jr. Qué gusto, Ibrahim, que esté aquí con nosotros en cabina.
Gracias. Aunque no esté en la música, como digo yo.
Ahorita lo vamos a poner.
Estás tú, chico, si no hace falta poner y toda la música que yo. Gracias por lo de los grandes soneros.
No, bueno, qué mal.
No tanto.
Heredero de uno de los más grandes. Una gran generación de músicos cubanos que desafortunadamente quedan pocos, pero hay unos grandes que siguen rescatando esta gran música, ¿no?
Los viejitos, como digo yo, como yo.
No,
ya, son unos cuantos, no tengo la edad que tienes tú. Puede ser hijo mío.
No creo.
Pero nada, y estamos ahí. Yo creo que siempre se mantenga el legado de, para poder respetar, cuidar y poder seguir avanzando con la música cubana. Tiene que existir alguien. Y ese alguien que lo empujen, que lo siga empujando y que ese empujo o ese empujón también traiga detrás una millonada de personas.
Claro.
La juventud se está poniendo para eso, estamos viendo a rescatar la música cubana.
Pues eso espero, Ibrahim, porque ahora entre el reggaetón y esta música, aquí en México los corridos tumbados, esto que ni parece música, ¿no? Bueno, me decía un gran cantante mexicano, Rodrigo de la Cadena, es la representación también del movimiento social, pero es muy malo.
Yo creo que eso no es social, porque digo, estamos rodeados de grandes sociedades, ¿no? Estamos rodeados de grandes sociedades y no todo el mundo tiene el vocabulario que tiene.
Exacto.
Yo digo que tú puedes ser muy social y está la música urbana y no oyes en la música urbana ningún tipo de barrabasada, ningún tipo de falacia como se está utilizando ahora en lo que es reggaetón. La música cubana también tiene lo mismo, es que se van desprendiendo diferentes tipos o estilos de ritmos. Pero si esos ritmos mantienen lo que es la cadencia, la armonía, la buena letra, siempre se va a mantener la buena música. Ahora, si tú decaes, porque te pones a pensar, el reggaetón tiene 4 acordes. Son 4 acordes nada más lo que tiene, y la gente dice, bueno, esto es música. Antes criticaban lo que era música electrónica, ¿sí? Porque decían de que era inventada. Y tú te pones a oír música electrónica ahora y es preferir oír la música electrónica,
sí,
que el reggaetón.
Cierto. Pero yo me acuerdo, ¿por qué te interrumpa, Irene? Híjole, ¿de qué año estamos hablando? Yo estaba en La Habana, año 2006, calle 4. Atrévete, ¿no?
Sí, estaba de moda.
Ahí empezó todo este, pero todavía mantenía cierto respeto.
Era música urbana, eso es lo que se llama la música urbana. Después, bueno, yo me acuerdo que estaba de La Gasolina.
La Gasolina.
A mí me gusta La Gasolina, sí. La Gasolina. Y no tenía vulgaridades.
Cierto.
Y era reggaetón, ahí empezó el reggaetón. Entonces, de ahí después, en Cuba, ya tú no oyes música cubana. Los extranjeros que van a Cuba, ¿y dónde está la música cubana? Porque todo lo que oyen en la discoteca, aquí, allá, todo es reggaetón.
Ya no se escucha tanto son.
O timba.
Ok.
La timba. Los primeros timberos que se dieron en Cuba fue la Iraquere.
¿Sí? Sí.
Iraquere.
Iraquere,
música cubana.
Hasta premios.
Exactamente. Entonces, ya después fue decayendo. Entonces, todo el mundo era... Después de la timba, salsa.
Sí.
Después de la salsa volvieron de nuevo es decir que no se sabe lo que están tocando, no se sabe lo que están haciendo. Pero es por eso que nos toca a nosotros, yo creo que por respetar, a mí me gusta respetar. Y mi padre fue uno de los, mi padre, tu papá,
Rubén González,
fueron, yo creo, personas que expresaron la música.
Sí.
Y la expresaron de una forma tan sutil.
Le guardaron un respeto.
Y le gustaron un respeto que se mantuvo. El son como era, el chachachá como era, el danzón como era. ¿Tú me entiendes? Y eso es lo que tenemos que cuidar nosotros, porque eso fue lo que, después que vino Buenavista, explotó. Pero explotó por esos viejitos.
Exacto.
Que tuvieron, que quisieron y mantuvieron ese legado.
Rescataron.
Y rescataron la música. Y no, yo te digo que rescataron, porque realmente uno de los que preparó todo el programa musical fue Juan de Marco González.
Ajá.
Que joven, igual que yo, Juan de Marco me lleva a mí 3 años. Nada más. Pero siempre respetó lo que es la música. Bueno, hijo de músico.
Sí, cierto.
Lo que pasa contigo, tu papá, ¿qué tú puedes decir a mí de tu papá?
Sí, claro.
¿O qué tú me vas a preguntar a mí lo mismo? ¿Qué yo puedo decir de mi papá? Honestidad, cadencia, le gustaba la buena música, escribía buenas letras y fue ejecutor de buenos sonidos.
Cierto. ¿Me entiendes? ¿Se presenta o te presentas en la Ciudad de México? A ver, cuéntanos, porque es un honor para los mexicanos y los que les gusta esta música, que es maravillosa, tener la oportunidad de escucharte. ¿En dónde, cuándo, a qué hora y qué vamos a cantar?
Mira, es un honor para mí, primeramente, porque ser aceptado por ustedes que son tan musicales. Porque para llegar a México, dice que llega a México, después se puede ir para cualquier lado.
Sí, sí.
El que lo acepten en México lo pueden aceptar en Europa más todavía. Ustedes tienen más música que nosotros. Y si por lo menos ya, en menos de un mes que se hizo la presentación para el Senar, y están los 2 días agotados, soldados, para mí es un honor.
Realmente, ¿dónde está agotado? Centro Cultural de las Artes. Centro Cultural de las Artes.
El Senar.
¿Qué día van a estar?
Teníamos que estar el día 21, que se agotó. En menos de una semana. Y ahora el día 20 también ya se agotó también, es decir, que en menos de 15 días.
Todo lleno.
Están los 2 días llenos.
Estamos la tercera fecha.
Bueno, estamos por eso, porque estoy el día 13, estoy ahí en Cuernavaca. También en el Cuesalpongo, si no me equivoco, que es un teatro, que está también muy lindo, que está en la zona donde están las pirámides. Ahí también. Después me voy para Monterrey.
Ah, qué maravilla.
Que estamos en 40, creo que son 4 años desde un lugar que se llama Saxi Jazz. De ahí regreso, me voy para Francia. Tengo Francia, Europa, tengo parte de vuelvo acá de nuevo y tengo programado el Metropolitan para noviembre.
Ah, no, pues ahí sí.
Estamos bien, yo creo que tenemos buena aceptación y me gustaría hacer todos los estados, ¿no? Porque
sí.
México es un país muy lindo. Yo digo que yo conozco a México del año 80, pero cuando estaba en los barcos.
Ok.
Y ahora estoy conociendo a México plenamente, porque estoy acá, estoy en tierra, compartiendo lo que es la música, su idiosincrasia, su belleza, porque no le hace falta nada a México, para mí es igual que Cuba. El mismo clima,
sí,
la misma gente, la comida, lo único que es picante ese que me... Pero por lo demás, estoy en Cuba, no he salido de Cuba, aunque no viva en Cuba, yo digo que yo soy cubano y no estoy físicamente, pero mi alma, mi corazón y todo está allá. Y ahora que estoy acá en México compartiendo con ustedes, estoy compartiendo los dos lugares. México y Cuba son de un pájaro, como decía Pablo Milanés, en vez de Puerto Rico, en México.
Cierto, es cierto.
Un par de sala.
Ibrahim, no sabes el gusto, el honor, la verdad, me da muchísimo, muchísimo gusto tenerte aquí en nuestra cabina. Ojalá se organice un concierto también en Toluca, que es donde más nos escuchan. Ahí tenemos que hablar con el señor Quiroz para que se ponga las pilas. Es un honor, de veras, que podamos tener artistas de esta talla aquí con nosotros y que nos podamos conocer siendo hijos de padres tan talentosos.
Sí, señor.
Ahora que yo no me dedique a la música.
Yo digo que sí, va.
Pero bueno, podemos ir a escuchar un ratito de son y a tomarnos un ron y un puro.
Dicen que el ron, yo tengo una canción que se llama así, ron, tabaco y son.
¿Ron, tabaco y son?
Pero digo que el ron hay que tomarlo en Cuba.
Claro.
Aquí voy a tomar mezcal.
Ay, sí. Ay, me acuerdo, del Pati Cruzado.
Ay, no, te dejé así.
Es un honor, Ibrahim, en serio. Un honor que estés con nosotros. No se lo pierdas si tiene oportunidad de escucharlo. Bueno, ya no hay lugar, pero es una vueltecita 20-21 de junio en el Centro Nacional de las Artes. La tercera fecha se las vamos a anunciar porque yo sé que el señor productor anda como loco consiguiéndola. Y en noviembre en el Teatro Metropolitano. Qué gusto.
No, el gusto es mío, realmente me encanta haberte conocido porque tu padre es un ejemplo.
Muchas gracias.
Y yo creo que hay que seguir el ejemplo.
Ahí seguimos con la orquesta.
Está siguiendo el ejemplo, así que.
Ahí vamos.
Aquí para adelante.
Dale. Gracias, Ibrahim. Lo dejo con música de este extraordinario. El último bolero, Ibrahim Ferrer Jr., aquí con nosotros en Grupo Milet. Escúchelo, trate de escaparse, a ver si en la reventa, en la puerta, vaya ahí a la entrada del centro de las salas a ver si le dan chance y disfrútelo. Gracias, muy buenas tardes, pásela bien.
Tanta distancia que llegué a cruzar el mar.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.